Hola, soy Juan Vaquero, director de podcast Al Oído en RTBC. Hace un mes aproximadamente les presenté la primera serie de una nueva línea de trabajo que hemos denominado RTBC en serie. Y hoy les voy a presentar la segunda. Ya les cuento de qué se trata, pero para aquellos que llegan por primera vez a esta serie de podcasts, les quiero contar de qué se trata RTBC en serie. Resulta que nosotros hacemos un podcast que se llama Relatos Amarillos. Cada episodio de ese podcast escogemos un tema y lo ilustramos a través de historias, de varias historias, pero de vez en cuando encontramos nosotros historias mucho más complejas, mucho más ricas en contenido, en experiencias que son muy difíciles de contar en un solo episodio o que incluso son difíciles de contar en 15 minutos, 20 minutos, que es lo que necesitamos para poder armar un episodio de Relatos Amarillos. Y tenemos una colección de esas historias, así que este año quisimos hacer una pequeña pausa y darle vía libre a nuestra creatividad para contar esas otras historias que exigen más tiempo, más dedicación, más investigación. Eso es RTBC en serie. Hoy les quiero presentar la segunda de estas series. Se llama Las gafas rosadas. Y no les voy a contar demasiado, pero es una historia que tiene que ver con uno de esos temas que es tan duro, tan doloroso, que antes de comenzar a escuchar, quiero sí hacerles la siguiente advertencia. Esta serie trata de temas sensibles que no son aptos para todo público. Habla de la existencia del sexo, de las relaciones sexuales y de la violencia sexual contra menores de edad. Así que les recomiendo escucharlo con precaución o tomar la decisión de si quieren escuchar la serie o no, especialmente si se encuentran en compañía de un menor de edad. Los dejo con María Alejandra Roa y esta serie, Las gafas rosadas.
Capítulo 1. El secreto. En muchas de las familias latinoamericanas hay un secreto que ha perdurado por años. Es tal vez uno de los secretos mejor custodiados.
Bueno, mi nombre es Absalón Jiménez, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Pedagógica. Básicamente me formé como historiador en la Universidad Nacional de Colombia y tengo un doctorado en educación.
Absalón se ha dedicado a investigar la infancia en Colombia y por eso conoce bien este secreto.
¿Y qué ocurre? Finales de los 70, comienzos de los 80, la pediatría como práctica comienza efectivamente a individualizar una serie de casos donde no coincidía el diagnóstico con el relato de lo ocurrido con el niño.
Es decir, lo que contaban los papás o los familiares no coincidía con lo que estaba viendo el médico en el cuerpo de ese niño. A pesar de las pruebas, generalmente las familias seguían pegadas a su misma explicación. Estaban defendiendo el secreto. A principios de los 2000, la familia de Brisa de Angulo pasó por algo parecido. Pero en esta familia, el secreto sí salió a la luz y salió gracias al cuerpo. Brisa era una joven, que podríamos decir diferente a otras chicas de su edad, como lo cuentan sus papás José Miguel y Estela.
Ella era, bueno, ella quería ser como eran sus hermanitos mayores. Entonces ella no se iba a poner ropa que sus hermanitos no se pusieran, no iba a jugar un juego distinto. Entonces Brisa jugaba con ellos. Y cuando salían a jugar fútbol con los niños de las comunidades, Brisa tenía que estar ahí jugando fútbol, donde ni una mujer en estas comunidades toca un balón.
José Miguel se refiere a las comunidades de Cochabamba, en Bolivia, donde él y su esposa, ambos colombianos, trabajaron durante años.
En medio del proyecto, el sitio donde fuimos, nos localizamos, pues tenía era un sitio como medio rural. Uh-huh. Y los niños, nuestros niños, nuestras niñas, seguían con sus programas de la educación en casa, el homeschooling. pero al mismo tiempo fueron conociendo mucho de los proyectos y se fueron involucrando con los diferentes proyectos, con la comunidad, disfrutando, jugando con los niños de la comunidad, creando y generando este interés de poder compartir con ellos las experiencias que estaban teniendo en su programa de estudios en casa.
Sus amigos eran los niños pastores de llamas y ovejas, y sus planes, además de jugar, tocar instrumentos, cantar y nadar, porque Brisa era una niña con mucha energía, sus planes eran hacer proyectos. Y tal vez eso es lo que puede llamar más la atención de Brisa, que todo el tiempo quería hacer algo.
Uno de los programas era de apoyo escolar y allí sí se metieron a apoyar, ellas se metían con sus ideas y sus juegos y sus actividades a apoyar a los niños que venían de la escuelita, de sus escuelas para a trabajar. A raíz de eso es que ella insiste mucho en que por qué no hacemos una escuelita.
Así que Brisa y sus hermanos empezaron a jugar en el patio de su casa.
Crearon un modelo en la escuelita y la escuelita cubría cada papel que se robaban, que botamos a la basura, que Estela desechaba, ya lo cogían, le ponían sus grapitas, hacían los cuadernos y tenían su escuelita.
Cuando Brisa cumplió los 15, sus hermanos mayores se fueron de Bolivia hacia Estados Unidos y ella siguió con esa labor de apoyo en la educación de sus dos hermanas menores, tal como lo habían hecho los mayores con ella. Pero además siguió con esa iniciativa conjunta de la escuelita para los niños de su vereda que se materializó en la
Comunidad Educativa para la Vida.
Lo logró después de encontrar una cómplice y creyente en la educación como ella. Una mujer que asumió todos los trámites legales porque Brisa era todavía una menor de edad a la que por supuesto no le iban a dar esos permisos. Este centro aún permanece en Bolivia. Pero a sus 15 años también pasó otra cosa. Llegó desde Colombia un primo para hacer una pasantía en Bolivia. Y como es típico en las familias latinoamericanas, a este primo se le dijo, esta es tu casa. Y empezó a participar como un hermano más.
Una de las responsabilidades que tenía con ella era que le introdujera lo que supiera de álgebra, que se acordara del colegio y eso para mí va a ser suficiente.
Para seguir con la tradición familiar en la que el más grande apoyaba al más chico. Así que este primo no solo apoyaba a Brisa de sus hermanas en las tareas, sino que incluso quedaba a cargo de ellas cuando sus tíos no estaban, porque él tenía 26 años y era el adulto responsable.
Como más o menos después de un mes, el carácter de Brisa empezó a estar como en un nivel de depresión, de pesimismo, de aislarse, inclusive era muy irritable, muy agresiva a veces, y azotaba las puertas y no me molesten, déjenme sola, no quiero estar. Noté también mucho cambio cuando en el comedor nos sentábamos a comer y ella no estaba comiendo, dejó de comer también. El temblor en el cuerpo, temblaba cuando estaba sentada, se notaba realmente que algo estaba pasando en la vida de Brisa. Con José Miguel nos preocupamos muchísimo de qué era lo que estaba sucediendo.
Para Estela, la mamá de Brisa, a quien acabamos de escuchar, era muy difícil acercarse a su hija en ese momento. Y creo que todos nos podemos imaginar que no hay poder humano que contradiga a un adolescente, especialmente cuando no quiere hablar.
Bueno, esta preocupación de ver los cambios en Brisa nos llevó a aprovechar un viaje que estábamos teniendo a Estados Unidos. Mi esposo tenía que dictar unas conferencias, también era la graduación de nuestro hijo Juan de bachillerato y aprovechamos para salir. Brisa era muy unida también con ellos, pero ellos habían salido de casa, así que aprovechamos para que tuviera esta experiencia en otro espacio, a ver si se regularizaba su estado emocional, si ellos lograban entender qué era lo que estaba sucediendo.
En efecto, sus hermanos quedaron tan extrañados del comportamiento de Brisa que decidieron buscar respuestas.
Y empiezan a explorar, y es donde encuentran el diario y empiezan a leer. Y es allí donde Brisa entra al cuarto y se descompensó de él porque dijo, aquí se me abrió lo que nunca quise yo haber contado ni dicho. Y ella ahí pierde el control.
porque aunque allí no decía exactamente qué estaba pasando, supo que faltaba poco para que su familia descubriera todo.
A mí me violaron repetidamente, me torturaron decenas de veces, pero en ningún momento se me ocurrió contar a alguien o pedir ayuda. Es más, me pareció que era mejor para mí quitarme la vida antes de compartir.
Compartir el secreto que cargaba hacía 8 meses, el tiempo que llevaba su primo en su casa. Después de encontrar a sus hermanos leyendo su diario, Brisa intentó suicidarse 2 veces. Pero la que acaban de escuchar no es a Brisa, es a una traductora simultánea, porque después de que sus papás denunciaran al primo en Bolivia hace más de 20 años, Brisa y su familia no han logrado obtener un cierre. Repito, hace 20 años. Así que la protagonista de esta historia necesita una traductora porque está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exponiendo su caso.
¿Nos puede explicar, por favor, por qué está dando su testimonio en inglés? Sí, hace 20 años, cuando sufrí repetidas violaciones y tortura y busqué ayuda de parte del gobierno de Bolivia, recibí amenazas de muerte, defamación, asesinato de mi carácter, y para proteger mi vida, mis padres me mandaron a los Estados Unidos, donde inicié un proceso de sanidad. Ahí estudié psicología, saqué una maestría en neuropsicología, me especialicé en el cerebro en casos de trauma para entender mi propio trauma y ayudar a otros niños. Después estudié derecho para algún día poder comparecer ante este Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y orientar a los niños y niñas en el proceso judicial, y por eso me siento más a gusto hablando inglés.
Hay que aclarar que Brisa habla español muy bien, pero que en momentos como este, en el que el curso de su vida depende de sus palabras, prefiere el inglés.
Cuando regresó a Bolivia una semana después, usted y sus padres denunciaron el delito ante el Ministerio Público. ¿Cuál fue su experiencia con el sistema judicial ahí? 20 años después, todavía tengo terrores nocturnos y síndrome de estrés postraumático, y tiene más que ver con lo que hicieron los fiscales, médicos forenses y jueces que las violaciones en sí.
Su caso llegó a la Corte Interamericana, en donde menos del 1% de los miles de casos que llegan al año son admitidos. Pero por supuesto, llegar a este tribunal internacional era solo el principio. Así que en esta miniserie escucharán la historia de Brisa en el difícil camino de buscar justicia.
Lloras, ansiedad, no quieres, o sea, realmente te revuelve todo, te dan ganas de vomitar y trabajar con eso.
Esta es Brisa.
Y era como que 1 o 2 meses de angustia, no qué hacer, y después otra vez como que la vida empieza a tomar un rumbo, las cosas como que empiezan a hacer, y otra vez era destapar. Entonces, eso era lo que sí hacía muy, muy difícil el proceso, y sin saber cuándo va a terminar. Y lo peor es que ahorita sigue abierto, entonces me dicen, ¿y cuándo va a terminar? Esto es lo último, esta es la cosa que yo he escuchado desde hace 20 años. Este es el último esfuerzo, este es el último documento, esta es la última entrevista, esta es la última. Y realmente la verdad es que no, o sea...
Porque aunque hubiera llegado a la Corte Interamericana para exponer las violaciones de Bolivia durante todo el proceso judicial, todavía le faltaba que esa corte emitiera una sentencia a su favor. Y ese tampoco era el final. Porque quedaba pendiente que Bolivia retomara el juicio que llevaba 20 años sin resolver en contra de su primo. Y luego de eso, a esperar el veredicto. Entonces, lo que quedaba era tan largo y desgastante que pareciera que no tuviera final. ¿Cómo es que una persona logra aguantar todos esos años?
Que Brisa es una sobreviviente de un caso muy distinta o muy única dentro de los distintos procesos que suelen llegar hasta el sistema interamericano.
Y precisamente eso tan particular que dice Bárbara Jiménez, una de sus abogadas, es lo que vamos a conocer en este podcast. ¿Cómo es que un caso tan pero tan común y tan doméstico llega hasta una corte así?
Piensa que más o menos la estadística da que entre un 25 a un 30% de los niños son víctimas de abuso sexual. Eso realmente no es superado sino por la caries dental. Sí, es verdad. Lo único que hay más en Colombia es caries dental.
Wow. Cuando Daniela López, la productora de este podcast, nos escuchó hablar con la doctora Isabel Cuadros, quien ha liderado durante 36 años la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, Daniela se sorprendió de que nos riéramos ante un tema tan importante. Y luego de pensarlo un rato, llegué a la conclusión que esa reacción lo que muestra es lo absurdo. Lo absurdo de que a una persona le toque luchar tantos años para que le digan si su agresor es o no culpable. Pero sobre todo lo absurdo de que siendo una especie con 86 mil millones de neuronas que nos hacen capaces de la conciencia, el razonamiento lógico y abstracto, construir edificios, llegar a la luna y todo eso extraordinario que hacemos, ¿cómo así que todavía elegimos violentar a los niños y niñas que se supone son el futuro de nuestra especie? Y ojo, si están pensando que es una cuestión de maldad o de personas enfermas, les anuncio, esa es la respuesta fácil, porque esto justamente pasa en los lugares seguros como la familia. Familias compuestas por personas como sus abuelos, mis tíos, sus primos, como ustedes y como yo.
Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, no es el padre el mayor abusador en general, no el padre biológico, no, hay una serie de mecanismos biológicamente determinados, llamémoslo así, de inhibición del incesto. No siempre pasa, pero no es verdad que sea el mayor abusador el padre. Sí, más o menos la cosa es así, 45% familia, 45% conocidos y más o menos un 10% es el asalto sexual, que ese sí es el, ¿cómo es que lo bautizó una colega que lo dice? El violador del potrero, ¿no?
Sé que este es un tema que todos queremos evitar porque es horrible y que en nuestro día a día estamos intentando mantener un equilibrio en nuestra salud mental. Sé que es algo que vemos en noticias o en algunas series y películas, pero a pesar de eso sigue siendo uno de los secretos más profundos de las familias latinoamericanas. Por eso en este show nos vamos a atrever a develarlo. De nuevo, el profesor Absalón con lo que empezaron a descubrir los pediatras colombianos en los años 70 y 80. Lo que va a describir ahora es un poco difícil de escuchar.
Entonces, ¿qué ocurre aquí en La Misericordia, aquí en la Clínica La Misericordia de Bogotá? Llegaban niñas sangrando por su vagina. Y llegaba el papá y decía, no, es que le estaba enseñando a montar bicicleta y con el sillín de la bicicleta, la silla de la bicicleta, la niña sangró. O llegaban niños golpeados en sus brazos, sus piernas, su cabeza, no, se cayó de la escalera. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a evidenciar los médicos? De que efectivamente hay un maltrato familiar, inclusive abuso sexual, que se ocultaba en el interior de las familias. O sea, la familia siempre ocultó el maltrato y el abuso. Y siempre, efectivamente, quien maltrataba y abusaba eran miembros muy cercanos.
Cuando los papás de Brisa denunciaron al primo, toda la familia extensa negó que esto hubiera podido pasar.
Cuando empezamos a comunicarle a la familia, estamos viendo esta situación, la reacción de muchos de ellos es, también le ha pasado a esta.
Y lo mejor es quedarse callado.
¿Cómo no se habló de estas cosas en la familia? ¿Cómo no se destapan y se dice, esto sucede? Porque una guerra, cualquier guerra, sabe que el enemigo está del otro lado y sabe cómo defenderse, cómo atacar y cómo, no es cierto, están en iguales condiciones. Pero esta guerra escondida, Susi, que sean los mismos miembros de la familia los que encubren a los agresores, es inaudito.
Y esto de no creer también es muy usual. A pesar de empezar a evidenciarlo en reportes médicos, como dijo el profesor Absalón, o de saber qué ha pasado en la propia familia, como sociedad, nunca salimos de la negación masiva.
Yo hablo mucho de lo que se denomina, yo lo llamo las gafas rosadas, ¿no? Para uno poder trabajar en este tema, uno tiene que entender que la realidad es la que es, no la que uno se imagina. Y la realidad que es eso, que la probabilidad que usted tiene de encontrarse un abusador sexual en su vida es toda. Es decir, lo raro sería que no se lo encuentre.
Así que usted tiene una decisión que tomar ahora. Sigue con las gafas rosadas puestas, que si lo necesita estaría bien, yo no lo voy a juzgar. O se adentra en una de las oscuridades más grandes que tenemos, en la herida del mundo. Pero no a modo de meter el dedo en la llaga, sino para ver ese intersticio, esa ranura diminuta por donde entra la luz y se encuentran respuestas y posibilidades. Por eso creo que cualquier persona debería escuchar esta historia. Con precaución, porque esto puede ser un detonante especialmente si se ha sufrido un trauma de este tipo. Pero creo que como dice Vivian Gornick en su libro Mirarse de Frente, el silencio se vuelve un vacío. Nadie puede vivir realmente en el vacío.
De nuevo, Juan Vaquero, quiero recordarles que existe una línea de atención principal en Colombia para la atención de casos de maltrato o violencia sexual en las infancias. La línea 141 del ICBF, línea 141. También pueden acudir a organizaciones como Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil y el grupo Opciones.
Las Gafas Rosadas es un podcast original al oído de RTVC Play, escrito, investigado, narrado y dirigido por María Alejandra Roa. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón, María Alejandra Roa y Daniela López. Montaje y musicalización, María Alejandra Roa y Daniel Correa. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva, RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.